Muy buenas noches, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir esta carta, esperando que pueda servir para mantenernos y crecer en fe, en esperanza y amor. La carta está dirigida a la educación, a la instrucción que como miembros de la Iglesia debemos de dar, especialmente a nuestros hijos y a nuestros nietos. Por eso el título es Dando es como se recibe. O sea que si yo doy, voy a recibir. Y si yo no doy, pues no voy a recibir. Es palabra de Dios. Es así como nosotros tenemos aquí el ejemplo de Proverbios, capítulo 22, 6, que nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Y quién es el que tiene que instruir? Pues es la iglesia, pero no es el grupo oyendo, sentado, sino que es cada uno de los que oye la palabra, cuando va a su casa, cuando va a su trabajo, o a donde le toque convivir, especialmente con su familia, allí es donde tenemos, llamémosle, el mandato, si es que entendemos el amor al prójimo, de dar para que Dios nos dé y nosotros podamos mantenernos y crecer en fe, en esperanza y amor. La ausencia de esta, llamémosle, enseñanza en nuestra vida, nos hace a nosotros que cuando estamos en la adolescencia, por lo general, somos atraídos por las cosas del mundo y como no encontramos en la casa quien nos brinde el tiempo para oír o el tiempo para enseñar, pues vamos a la calle y con cualquier hijo de los palotes que uno se encuentre, que le pone atención y le habla, pero no son cosas de Dios, sino que son las cosas del mundo, son las cosas de la carne. Y es así como nos vamos desviando y la situación mundialmente se va poniendo cada día más grave. ¿Por qué? Porque no hay conocimiento, porque no hay amor, porque no hay temor a Dios. Por eso ahí se menciona un pasaje de San Juan capítulo 15, 14. Esto el Señor Jesús lo da a los discípulos. Y se supone que nosotros queremos ser discípulos de Cristo. ¿Y qué dice Él? Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, ¿qué calidad de amigos tiene usted fuera de la iglesia? Pues me imagino que ninguno de los amigos que usted tiene le va a dar la paz, la seguridad, la templanza, la esperanza, sino que le va a contagiar con los temores, con el miedo, con la malicia, con la codicia y todas las cosas del mundo y de la carne. Por eso el mundo está como está. Es así como nosotros debemos de estar poniendo por obra que la palabra debe de estudiarse. La Biblia dice escudriñarse en casa. Por eso es que nosotros hemos tomado este estudio como un fenómeno espiritual para el pueblo de Dios. Más adelante le vamos a explicar por qué decimos esto. Pero la otra competencia que la Biblia nos muestra es el enemigo de Dios, Satanás, que vino a matar, robar y destruir la obra de Dios. Y nosotros somos la obra de Dios, somos la corona de la creación. Por eso, en Génesis capítulo 3, verso 5, encontramos cuando Eva estaba y el enemigo, en una forma de serpiente, le hace la plática sobre las cosas que estaba aprendiendo. Y en este pasaje dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y del mal. Esa fue, llamémosle, la palabra que Dios había dado, pero no para que se creyeran como Dios, sino que Dios nos da la palabra que nosotros seamos mansos y humildes de corazón. Pero aquí a Eva le gustó, desobedeció a Dios, fue con Adán, que también no estaba en comunión con Dios, comieron y cayeron, y de ahí para adelante sigue creciendo ese pensamiento de ser grandes, poderosos, con el conocimiento de la ciencia de este mundo. Esa ciencia que engaña. ¿Por qué? Porque te da la primera parte de mucha bondad, pero las consecuencias son negativas. Si uno tiene ya sus años de edad, pues se da cuenta cuántas gentes, científicos, hombres muy ponderados por su conocimiento, han confesado su temor a morir con toda su ciencia. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Ya les he contado el pasaje de uno de los inventores de la Incaparina, que el día que lo despidieron del Incap, a los 15 días ya no abrió su cuarto porque amaneció muerto. ¿Por qué? Porque era tan amante de la ciencia que no se casó, no tuvo novia. Su novia, su amor era la ciencia. Y su amigo, otro doctor, también confesó que tenía miedo y que se iba a encerrar en un cubículo a seguir estudiando sin que le reconocieran ningún emolumento. Pero hace unos 6 años me di cuenta que había pasado a lo que todos vamos. ¿A qué vamos? Al polvo, porque polvo somos y al polvo volveremos. Entonces esos son los ejemplos que Dios nos da. Por eso nosotros debemos de estar cuidando lo que oímos, ampliando lo que escudriñamos y con el Espíritu practicando el temor a Dios y el amor a Dios. Se da en la carta otro ejemplo del peligro de la ciencia, Habacuc 2:4, que nos dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. ¿Por qué? ¿Y por qué se enorgullece? Porque desde que entra a primaria y se gradúa de sexto, lo están felicitando, lo están abrazando y lo visten como con su toga universitaria. Y eso se sigue creciendo. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio trabajando, los estudiantes tenían que hacer su proyecto de vida. ¿Qué quiere decir eso? Lo que yo quiero ser en la vida. ¿Y qué era lo que ellos escribían? Que yo quiero ser ingeniero, que yo quiero ser médico, mi clínica aquí, mi clínica allá. Cositas que se le pegan a uno porque ese es el mundo. Pero hubo uno que dijo: no, yo no quiero ser eso, yo lo que quiero es ser un siervo de Dios. Y realmente ya no siguió estudiando, ahí está, humildemente, pero yo creo que está esperando la venida del Señor. Entonces, esto es lo que Dios nos enseña, y el peligro es este, que cuando uno no conoce la palabra, ignora la verdad, y la verdad dice que esta generación se va a terminar, y por eso a eso se le llama el tiempo del fin. Eso lo encontramos en Daniel capítulo 12, que nos dice que para el tiempo del fin la ciencia aumentará. Pero voy a leer Daniel 12, 2 y 3, que nos dice: y muchos de los que duermen, o sea, ya murieron, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿De cuáles quiere ser usted? de los de vergüenza o confusión, o para la vida eterna. Pues yo me quedo con resucitar e ir a cielos nuevos y tierra nueva. Por eso continúa, los entendidos de la palabra, ¿no?, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Eso está hablando después de la resurrección. Y ahora habla para en estos días de nuestra vida. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero Dios nos da el chance con sabiduría que comencemos con nuestra mujercita, con nuestros hijos y con nuestros nietos. O sea, ese es el entrenamiento. Es el plan piloto. Son las cosas que a uno le enseñan cuando uno está estudiando cómo aumentar los ingresos o la producción de X cultivo. Pero el Señor aquí lo habla mucho antes de que se abrieran las universidades, porque el Señor tiene su sabiduría. Ahora, nos dice ahí en el pasaje de Romanos 8:28. Póngale atención a ese pasaje. Dice que los que conocemos a Dios, los que amamos a Dios, vamos a esperar la venida. Por eso dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Son positivas, en otra palabra. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La pregunta es, ¿usted de veras ha sentido el llamamiento? Porque eso se siente. Porque cuando uno está ilusionado con las cosas de la carne, con las cosas del mundo, con sus títulos y sus glorias, Dios lo baja al suelo. Y cuando uno está en el suelo, nos damos cuenta que necesitamos de Dios y humildemente clamamos: Padre, perdóname, aquí estoy, te necesito. Y recibimos ese soplo de la nueva vida. Y comenzamos a caminar, y comenzamos a oír la voz de Dios, y comenzamos a buscar la palabra, a leer la palabra, a entender la palabra y a vivir la palabra. Así de sencillo. Ahora, ¿por qué hemos sacado el pasaje de Romanos 8:28? Todo el mundo está saliendo de una crisis de más de 2 años. La iglesia, avivando la fe, también entró en esa experiencia. ¿Cuál fue la experiencia? Que se cerraron las naves, ya no tuvimos ni estudios en las casas, ya no tuvimos doctrina en forma grupal, sino que entramos a la onda de la enseñanza virtual. Y en ese periodo que creíamos que iba a ser malo, resultó positivo altamente a cada uno de los que estamos en el camino. ¿Cómo y por qué? Porque así dice la palabra. Las enseñanzas virtuales nos permitieron descubrir y atender la necesidad de los jóvenes a quienes se les hablaba todas las semanas, los días lunes. Ahora se va a continuar con una pequeña variante, pero ahí se dieron cuenta los jóvenes que la palabra que no entendían la podían preguntar y el pastorado les daba las respuestas, pero con la intención de que ellos se fueran a su casa y le pidieran el auxilio a su papá, a su abuelo, si es que están en el camino. ¿Cómo y por qué es esto? Definitivamente, uno no lo entiende si no ha nacido y no tiene el Espíritu Santo. pero un diácono les puede explicar. Y esto es lo que nosotros hacíamos, porque es Dios moviendo a su iglesia. De tal manera que después de los 2 años, hace mes y medio más o menos, arrancamos con nuestro primer culto congregacional a nivel general. Luego se han efectuado 3 reuniones con jóvenes. La primera en el Quiché, la segunda en Santa Lucía Cochumalhuapa y la tercera en San Sebastián, Retaluleu. ¿Qué quiere decir eso? Que en la juventud ya hay necesidad, ellos piden, y el diaconado y los pastores locales hacen toda la planificación. Las 2 primeras fueron regionales, la tercera fue local, o sea, la iglesia pidió que se les hablara a los jóvenes. ¿Y qué querían los jóvenes? Saber cómo elegir a su novia. ¡Qué interesante! Y eso a usted se lo han dado en su casa y usted le preguntó a su mamá y a su papá, papá, ¿qué me aconsejas? ¿Usted recuerda que en la Biblia el papá salía a buscar las novias de sus mujeres? Pues por algo lo puso así. Pero entonces le estoy hablando del caso de San Sebastián, que los muchachos vieron al pastor allá y le dijeron que queremos que nos hable acerca del noviazgo. Y eso fue, o sea, esas son cosas efecto de la ausencia de 2 años de estar reunidos. ¿Y qué más pasó? Pues tenemos también como ejemplo que la reunión juvenil que se hace ahora, antes no se hacía. Ahora se quedan los jóvenes, almuerzan y se les da doctrina para tratar temas que el diaconado les va sugiriendo. Y aquí nosotros damos esos temas. Por ejemplo, voy a mencionarle, comenzamos con Efesios capítulo 3, del 4 al 6. Y luego nos fuimos como subtemas a Primera de Corintios 4, del 1 al 2, que dice así: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Eso es lo que la palabra dice para los servidores. El otro subtema fue Tito 1, del 7 al 9, que en extracto dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Esto es lo que realmente se estuvo dando a petición de los diáconos que estaban con los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos están ya poniendo la mirada. Yo quiero ser obispo, yo quiero ser pastor, yo quiero ser ministro. Yo creo que hay que darle gloria a Dios. Mire, con uno que sea, basta y sobra, porque dice que con uno que se arrepienta, por uno que se arrepienta, hay fiesta en los cielos. Pero yo creo que de esos 40, 80 que asisten o 70, con unos 7 que sean ministros, y es para darle gloria a Dios. Esto es el efecto del cierre de 2 años de reunirnos como iglesia. ¿No cree usted que se cumple la palabra? A los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Ahora, aquí nosotros vamos a dar lo que se les dio a los jóvenes que hicieron esas preguntas importantes. Como resumen, tengo Juan 3:3 y 6, que dice lo siguiente. O sea, la conversión, mejor dicho, la inquietud de Nicodemo para conocer y entrar al reino de los cielos. En resumen, Jesús le dijo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, oiga bien, para la gente que no conoce a Dios, esa es locura. No puede ver el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Se da cuenta lo que Dios nos da a entender? O sea, eso se le dice a ellos para que realmente, aunque los papás y los abuelos son los que le tienen que decir, mira hijo, si quieres conocer a Dios, entender a Dios, amar a Dios, servir a Dios y no tenerle miedo a la muerte, vas a hacer lo que yo hice, si es que te parece, porque ahí a nadie se le enjala ni se le empuja. Tienes que morir y nacer de nuevo. Y uno puede contarle su testimonio, pero como no, muchos no lo hacen, el pastorado da unas orientaciones con unos diáconos para darles 4 clases y que entiendan y que puedan ser bautizados llenos del Espíritu Santo y comienzan trabajando en la puerta, comienzan limpiando platos, comienzan barriendo. ¿Por qué? Porque Dios así lo hizo. Si usted lee el libro de los Hechos, capítulo 2, allí se nos habla justamente el testimonio que tuvo uno de los 7 diáconos que ya fueron llamados para servir los platos en la época de la iglesia primitiva, y fue Esteban. Ese pasaje lo encontramos en Hechos 7, del 53 al 56, que nos dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no las guardasteis, pero Esteban, o sea que a él lo estaban apedreando, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, él no estaba mirando las piedras, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto quiere decir que él sabía lo que Jesucristo había emitido antes de morir, estando en la cruz. Se da cuenta que Dios no es egoísta. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces, la intención en esta enseñanza es que en la casa, de veras, estemos conscientes de que debemos de enseñar la doctrina en casa y todos los días. No quiero decirle que tome una hora. Con 10 minutos que usted ore y lea unos 5 minutos, Dios le va a abrir el entendimiento, pero puede haber expansión. ¿Por qué? Porque va a estar alguien que ya tuvo experiencia y que está sirviendo, y aún usted se va a dar cuenta cuál es la actitud de la persona. ¿Estará afanada por las cosas? ¿Están con miedo por lo que está pasando en el mundo? No, nosotros no le tenemos miedo a lo que está pasando en el mundo. Si nosotros amamos a Dios, todo lo que pase es positivo. No hay nada negativo. Entonces Dios quiere que nosotros entendamos, vivamos y enseñemos la palabra de Dios. Voy a leer un pasaje que se encuentra en Deuteronomio, capítulo 4, verso 9. Esta palabra la escribió Moisés con la guianza de Dios. Dice: por tanto, guárdate y guarda tu alma. Oiga, no tu carne. Uno trabaja para tener buen cuerpo. No, a Dios lo que le interesa es el alma. Y dice: tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto. Dios nos da entendimiento y conocimiento, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, oiga papá, oiga abuelo, bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y enseñemos. ¿Para qué? Para estar en paz. Mi paz os dejo, dice, y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbarse? Pues es no saber qué hacer. No sé si puedo, no sé si voy o no voy. No, nosotros sabemos que si Dios está con nosotros, vamos a ir de victoria en victoria. Por eso voy a leer, ya para terminar, Proverbios capítulo 4. Dice, oíd hijos, la enseñanza de un padre. Se da cuenta que no nos inventamos las cosas, están escritas. Y estad atentos para que conozcáis cordura, porque hoy os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley. La ley es el amor a Dios y el amor al prójimo. Porque yo también fui hijo de mi padre. Aquí lo está escribiendo Salomón, hijo de David. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Platicaban, razonando. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus cosas, adquiere inteligencia. No va a pagar inscripción, no va a leer muchos libros. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. ¿Y la inteligencia? Apartarse del mal. ¿Cuántos minutos? ¿Y qué poder? Porque es la palabra de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, esta carta nos mueve a ser responsables. Si hemos recibido, demos. Y si vamos a dar, Dios nos va a dar. ¿Qué nos va a dar? Fe, paz, amor, confianza, esperanza. Podemos llegar a decir, como dice Filipenses, el apóstol Pablo en Filipenses, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Que el Señor les bendiga, hermanos, especialmente jóvenes.